Estás con el Peñaminsky.
Wake and bake.
Oye, pero no te me vayas a quedar pegado. Porque empieza el podcast y la gente dice, coño, este pana, ¿por qué está tan callado?
Pero es que me quede pegado no quiere decir que esté... Yo estoy muy pensativo, yo soy una persona muy pensativa. Okay. Entonces claro, cuando tú me hablas no es que estoy pegado, es que simplemente estoy pensando en las palabras bellas que me dices.
No, que seas pensativo es muy de pinga si vas a crear que sea una nueva patente. Pero para el podcast necesito que sea reactivo. El Peñaminsky, el Peñamin Franklin, ¿qué me dice, bro? Bienvenidos al podcast de Kiko, el podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica. El podcast estará tomando todas las redes. Estamos en los barcos mercantes, estamos en las residencias de los mayores, que son la demográfica que tienen los reales y el tiempo para vernos. Estamos en MySpace. ¿Tú crees que MySpace murió?
Creo que todavía sigue andando, ¿no? Todavía
tú existe. Te metes y sigue ahí.
¿Tú nunca te has metido en tus páginas anteriores?
Sí. Yo había puesto mis canciones en MySpace y siguen ahí.
¿No te las han bajado por copyright?
No me las han bajado.
¿Tú nunca no te has vuelto a meter en tu profile?
Bueno, eso es lo que te quiero decir, sí, pero que
se tú tenías dos profiles, que si el de música y el tuyo.
No, personal. era el mismo.
Era uno para... Ok, ya.
Cuando MySpace murió, yo metí la música, porque MySpace después quiso ser como una red de música.
¿Y ha funcionado? No.
No, obviamente. Si seguimos aquí.
No, pero para MySpace, que sí ha funcionado eso de la música. Ay, ellos siempre fueron una vaina de música.
Ah, nunca supe. O sea, yo me enteré fue al final cuando ellos dejaron de ser lo que eran.
Yo creo que ellos siempre fueron una página como de música, pero que mutó a social media. O sea, lo que lo conocimos.
Qué raro que muchas de estas vainas mutan de una cosa a otra. O sea, Facebook empezó... Yo me acuerdo la primera vez que me enseñaron Facebook, me la mostró un primo, que él se logueaba con su email de la universidad. Tenías que ir a una universidad para entrar en Facebook.
Yo no
entiendo qué habrá sido la cosa que hizo que Facebook tomara las riendas del social media.
¿Tú no te viste la película, huevón? Ahí te da la respuesta, marico.
Coño, muy buena película.
Muy buena película. ¿Sabes que cuando yo la vi por primera vez la vi contigo, no? Tú seguro no te acuerdas,
¿sí?,
de esto.
Verga.
La compramos quemadita.
Coño.
Y la vimos en tu residencia en Valencia. Seguro no te acuerdas.
Verga, qué loco.
Sí.
Me gustó mucho esa película. Una de mis favoritas. Y es de un director que me gusta.
Aaron Sorkin, ¿no es?
Ah, es Sorkin. Ese creo que es el escritor, pero el director... Busca ahí quién es. No sé si es Adam McKay. Tal vez es Adam McKay o estoy cagándola. No, tal vez no es Adam
McKay. Ya te digo.
Pero Sorkin es el escritor.
El screenwriter, sí. Director David Fincher.
Coño, creo que él... No, Steven Lynch es el que murió. Ya iba a matar a la gente aquí, marico. Qué feo. Pero, o sea, digo, porque MySpace era una vaina súper colorida, un poco tacky para los estándares de hoy. Y Facebook era como muy seriecita.
No sé si recuerdas que Facebook antes, por la película, lo sé, rateaban a las Eva de las universidades. Y creo que eso después mutó, no tendría que rever la película para acordarme de la... Pero eso mutó a lo que empezó a hacer, que sí, escríbeme en el wall. En español también tiene un nombre así como que raro, no recuerdo. En mi pared, parte. Puede ser.
Ah, ok. Que es como tu post, como tu...
Donde dejas los comentarios. Sí. Y a veces podías poner... como que títulos o cosas que hacías durante el día. Y a veces había gente que era ladilla. Saqué a mi perro.
Sí, ahí fue que empezó todos los clichés de hoy en día en las redes sociales. El pin, el like, todo eso viene de Facebook. Era muy raro porque creo que era una época...
El muro se llama en español.
El muro de Wall. Es una vaina muy rara porque era como que la internet experimentando con lo que iba a ser las redes sociales. Y entonces eran momentos en donde la vaina era muy ambigua, muy abstracta y no se consolidaba todavía lo que iba a ser. Y cuando eventualmente fue, bueno, y sigue evolucionando porque hasta hoy en día Vivimos en un mundo constantemente evolucionando y las redes sociales, hace un tiempo, ¿sabes? El Instagram era una cosa y hoy en día es otra cosa. O sea, yo por lo menos le tengo una grande arrechera al contenido de Instagram de todo de hoy en día, que es como mucho influencer. Y es tanto influencer y recomiendan tantas cosas que ya se le perdió el valor a la vaina, creo yo.
Yo lo veo como una herramienta de trabajo. O sea, tipo, ya no es solamente montar fotos o videos donde tú muestras tu día. Pero yo creo que también ha evolucionado una herramienta de trabajo. Por ejemplo, yo la uso mucho cuando busco restaurantes donde voy a aplicar. Quiero ver el tipo de comida, quiero ver qué vibe se le siente. O sea, yo, aparte de ver el menú, que es lo principal que veo, pero trato de meterme a ver cómo son los platos. O sea, creo que ha evolucionado a una herramienta de trabajo. Yo digo para mi mundo, pero las evas, las modelos de Instagram no lo hacen porque quieren montar fotos de tetaculos, porque lo hacen porque aparte monetizan y se dan a conocer. Y entonces, no, que yo hago no por, pero también soy stand-up
Okay.
comedian. Y entonces es una herramienta de trabajo para los dos gremios de sus diferentes formas.
Clásica mezcla esa.
Sí, hay, la hay. No sé si sabes, pero bueno. No
No
vamos a echarle
sabía
mierda a
que.
nadie.
Sí.
Había una jeva que hace no por y se la da de stand-up comedian.
Sí. Bueno. O sea, a mí me molesta un poco. Marico, o sea, todo ahora es como que me vi un meme que decía influencer diciendo que estas son las mejores hamburguesas de Madrid, justo después de haber dicho lo mismo de 87 otras hamburgueserías. O sea, como que ya todo es la mejora. ¿Has probado las nuevas patatas de Madrid? Son las mejores. Le echan queso y también le echan algunos contornos. Y de verdad que es increíble. Llega temprano para que no hagas una cola. Es como que todo y la misma musiquita. Atrás.
Sí,
Es
sí, sí,
una
sí, sí.
heladilla, no sé. Yo sé que yo, ¿sabes? Me conocen como un hater, ¿verdad?
Claro, lo somos los dos.
Pero creo que en esta tengo como razones legítimas para hatear. El otro día vi una chama hablando y que para que vengan a esta nueva, no nueva, para que vengan a esta mítica librería de Madrid. Entras y ves todas las maderitas que han estado toda la vida, esas escalerillas, y es como que el contraste ahí se nota más de la ridiculez que es una tipa siendo influencer acerca de un local que es la vaina menos influencer. No sé si capta como que, mamahueva, deja de hablar de la librería. O sea, el que siga tu contenido no lee. ¿Me entiendes?
Claro. A mí me pasó cuando fui a Lisboa o a Porto, uno de estos dos, que a mi significant other le llegaban notificaciones, o sea, como que esta gente, este influencer, que no, venga a la librería tal, y entonces a ella le llegó a la librería de Harry Potter.
Sí.
Creo que es en Porto.
Creo que es en Porto, sí.
Y tuvimos que ir por fuera, pero fuimos, porque la chama lo vio de una de estas influencers.
Y la vaina es que, por otro lado, o sea, por una parte está la ridiculez de darle como que influencia o tus poderes influencer a este lugar que lo que quiere es tener una vaina genuina. Pero por otro lado, putea los lugares. Hay tantos puntos turísticos que son tan cool que ya no son cool porque están llenos de gente. Entonces,
Porque si
ahora
eso
siento.
siempre va a pasar.
No, yo entiendo, yo sé que es como pelear contra la marea.
O sea, la Torre Eiffel siempre ha sido puteada.
Claro, pero te estoy hablando de lugares más recónditos, lugares más escondiditos. Ya no son escondiditos. Y yo entiendo que tal vez a los dueños del local, no a todos, a algunos les pueda interesar, como que sí, que esta mierda se llene para vender más. Pero por otro lado, no sé, marico, creo que y entiendo que esto es ir contra la marea. Sé que esto es como ran de viejo. Que no somos viejos, estamos no, en plena juventud, estamos súper bellos. Pero es un poco tirando a ran de boomer. Porque hay lugarcitos como bahías, costas en España, que eran como lugares secretos. Y ya no es secreto. Y lo peor es que cuando la influencer habla del lugar en el post. Dice, ven para que vengas a este lugar súper secreto. No, mamá hueva, ya no es secreto.
Ahora te pregunto, ahorita que viajaste, ¿tú conocías de este sitio ¿Porque lo buscaste en un mapa y lo conseguiste, o alguien te dijo, o lo viste en Instagram, por ejemplo?
Bueno, vamos a dar contexto. Fui a Málaga y específicamente a unas, bueno, es un pueblo que se llama Estepona. Muy
O sea, no es que
bonito.
Málaga sea desconocido, claro, eso lo conocemos, pero como fuiste a un pueblito a las afueras,
Sí,
entiendo.
sí, sí. Un pueblo más cerca que de Marbella, que de Málaga. Marbella es
Okay.
otra ciudad dentro de Málaga. Y bueno, está la Málaga, la ciudad de Málaga, ¿no? Que también es bonita, pero la vi solo un poquito, porque solo fui para la estación de tren y de ahí me fui. Ahora, yo fui sin saberlo, porque después por unos amigos que estaban ahí nos llevaron a estos lugares, a un lugar que se llama Ronda, que por cierto, si puedes buscar fotico de las muestras. Ronda, y luego fuimos a un lugar que se llama Estenil de las Bodegas, si puedes buscar los dos. Después que yo fui a esos lugares y los monté, como que los mostré, había gente que me dice, ah, yo he visto eso en TikTok, en Instagram, es demasiado cool, yo quiero ir. Es como que, verá, qué ladilla. Como que qué ladilla que todo ya sea como un punto de interés de los influencers. No sé,
Ronda, ¿y cuál es la
es
otra?
Estenil de las Bodegas. Ronda es un lugar que tiene mucha historia porque es viejísimo. Es un lugar donde estuvieron los romanos y antes de eso los fenicios y los, bueno, sociedades de antaño. Porque aparte está como en una montaña. ¿Sabes? Antes todo tenía que ver con la protección geográfica que te podía ofrecer el lugar. Y normalmente los lugares que estaban arriba de una montaña que fuese difícil de acceder y fácil de proteger eran los lugares como más preciados, ¿no? Y este lugar Ronda tiene un puente que después se hizo en el 1800 que unía como que dos partes de la vaina. Entonces, bueno, es muy arrecho, marico. Cuando veas solo las fotos pueden darle justicia.
Por la foto que veo aquí, muy, muy cool.
Sí. Pero marico, está lleno de tours de 30 chinos caminando por la ciudad donde no cabe nadie. O sea, es un lugar ya masivamente. Tiene la plaza de toros más vieja de España.
Esto está cool.
Muy arrecho.
Unos acueductos.
No, no es acueducto. Ese es un puente.
Un puente.
Pero marico, es una vaina triple arrecha, marico,
Okay, ¿y
es.
cómo llegaste aquí? ¿Cómo conseguiste este sitio?
Bueno, porque donde nos estábamos quedando, ahí habían unos amigos de la mamá de mi novia, de mi suegra, y ellos nos llevaron, como que, ay, les queremos llevar a un lugar muy bonito, que estaba como a 1 hora de Estepona, y nos llevaron a este lugar, y de vuelta nos llevaron a. Deja esa foto. Nos llevaron a Estenil de la bodega. Ese puente, si ves, une una parte de la ciudad con la otra. Pero antes solo existía la parte de la izquierda.
Esta parte de acá.
Ajá. Después en 1800 es que ellos hacen ese puente y unen con la otra roca, por decirlo así. Marico, de pana que el paisaje es literalmente como Avatar. Así como unas
Piedras,
columnas de
roca.
rocas, unas matas. Marico, es hermoso. Y eso que solo estuvimos poco tiempo porque fue como un medio viaje express. Pero del otro lado de ese puente hay otra parte del paisaje que también es hermosa. Aquí eso también tiene mucha historia un poco fuerte, ¿no? Aquí tiraron a gente de ese puente en los tiempos de la Guerra Civil y vaina.
Siento que es algo que se haría, pues. Para pa eso estaba
Sí.
el puente.
Sí, como que verga, ya que lo tenemos, vamos a utilizarlo.
Entonces, este es Ronda, coño bonito. Y de este lado de la montaña que había.
Marico, un
Verga, ¿qué es
acantilado
esto? ¿Qué pasó? ¿Qué
y
pasó?
abajo como un rito.
Ah, ok, eso era el AI. Pero no era que Simara.
¿Cómo que Mara?
O sea,
Mar.
desde mar, sí, el océano.
No, no, mamá huevo, esto está en el medio de la.
Ah, okay.
No, un río, si ves ahí abajo hay un río. Y bueno, ahí la gente buscaba agua desde abajo.
Okay, y este Nil de las bodegas. Setenil.
Ah, disculpa, Setenil. Si ves, bueno, la primera. Es una, bueno, en realidad son unas casas, no va a decir que es todo el pueblo, porque es solo como una línea de casas que construyeron abajo de una roca. Y entonces la roca es el techo y parte de la pared. Entonces es muy brutal, muy brutal. De pana que increíble, es muy bonito.
Marico, coño, España es un país bonito.
No, España es increíble, marico. Recomiendo mucho a la gente ir al sur de España. Porque tú sabes, ahorita que hay tanto problema en España con el tema,
Migratorio.
bueno, migratorio, pero también que la gente como que, no sé, como que no están orgullosos de España, como que, ¿sabes? Todo es un peo que España los oprime y vaina. Siento que en el sur la gente es mucho más nacionalista. Aunque inclusive decir nacionalista es como que tiene un tilde negativo, pero... Pero no es, o sea, la gente como que quiere España y se sienten españoles.
¿Tú cómo
Eso
te sientes?
yo me siento, coño, que quiero y amo España.
Claro.
A ver, soy español, pero también, no sé, no me gusta decirlo así porque, bueno, no sé. Hay gente que después dirá, bueno, pero tú eres español de verdad. O sea, bueno, no sé, marico. Ya hoy en día no sé qué soy.
Tú te puedes identificar como lo que quieras.
Claro, hoy en día tú puedes ser lo que tú quieras.
Lo bueno, lo que vamos a hablar, pero en un futuro, pero evoluciones como país, como España, que de esta vaina toda medieval han podido ser, se mantiene. Y con todo eso poder construir grandes ciudades y como Madrid, que aparte Madrid tiene, aparte de ser una gran ciudad, tiene mucha historia. Y entonces han sabido resguardarla, pero evolucionarla.
Claro. No,
Y
España, si quitasen este peo socialista comunista, sería un país increíble. De verdad, o sea, es. De verdad que yo adoro vivir aquí y me encanta esta vaina. Y otra cosa que te iba a decir justo que me acabas de acordar, Madrid tiene historia, pero con todo y eso, Madrid es hasta de los más nuevos en España. Porque Madrid se hizo como capital después
claro.
de varias ciudades que fueron
Creo
capital,
que
como Toledo fue capital, Valladolid fue capital, y después no,
España,
no.
o lo importante de España antes era como que Andalucía, la parte sur, ¿no? Y aparte de ahí fue donde hubo los peos, no sé, yo no sé historia de España, pero los moros y los cristianos y todo
Sí.
esto.
Bueno, España tiene mucha historia por todo su territorio. La parte de Andalucía fue la parte más influenciada por los musulmanes cuando invadieron España, que en su momento no se llamaba España, ni siquiera era España todavía. España se crea después de la Reconquista, que es cuando sacan a los musulmanes, y tipo Game of Thrones, habían ciertos reinos, el reino de Castilla, el reino de Navarra, etcétera, y
Que eso
esos
más o menos
reinos,
se mantiene.
bueno, se mantiene porque todavía en el norte hay un sentimiento de regionalismo, ¿no? Están los catalanes, los vascos. Todavía hay otros lugares, pero más que los que más mantienen eso son los vascos y los catalanes, que
Y
son como los que
los de La Coruña.
de Galicia, sí, pero yo creo que tú no escuchas tanto como que.
No son tan extremos, pero sí, sí se siente ahí una
Okay,
diferencia.
okay. No, y sí la hay, porque tiene sentido. Ellos vienen de reinos diferentes que se unieron y muchos de esos reinos se mantienen como con su feeling de amor propio, de su vaina, ¿sabes? Que ellos te dirán, no, yo soy es gallego, yo no soy español, no sé. Pero el
Los
sur,
vascos son muy así.
ajá, el sur de España no tiene eso. El sur de España es más como unificado y se sienten españoles. Entonces, bueno, no sé, aquí si escuchan españoles de cepa, hay gente que te tira fuego por toda vaina. Pero bueno, hay que opinar, hay que opinar. Otra cosa que noté en el sur, que es increíble porque ves el contraste con Madrid, es el trato. El trato de los andaluces, marico, es increíble, bro. Es increíble. Te sientes como un poco en Venezuela, sin el malandreo y la mierda. Es como que, no sé, marico, la gente es cariñosa, amable. Y
Creo como que más amigable.
cuando tienes tanto tiempo viviendo en Madrid como yo, se te olvida que en Madrid la gente es tosca, es fuerte.
¿Tú crees que o sea, esta nueva sepa de gente, sabes, la migración ha cambiado eso porque la gente se ha concentrado en Madrid, en Barcelona, tal vez no tanto en Málaga.
Sí.
Debe haber, no lo dudo, pero no tanto como.
Sí, las grandes migraciones han ido a Madrid y a Barcelona. De por sí Madrid, que a mí me encanta, se está volviendo un poco
Está la villa.
estaladilla. Hay
Tú vas al
demasiada
centro.
gente. Fui hace poco porque estuve con amigos.
Pero, ok, pero en tu día a día, o sea, tú,
No, no
no
voy,
tienes
no
nada que
voy.
hacer ahí.
No tengo nada que hacer ahí. Voy muy rara vez porque tal vez hay un restaurante que me gusta que está en el centro y tal. Pero de resto, marico, está llenísimo. Y yo sé que, de nuevo, boomer rant. Pero marico, mira, weón, esta vez que fui, yo como que hago mi propio turismo cuando viene alguien a visitar y yo lo llevo a turistear. Como
Claro,
contigo.
sí.
Y yo mismo hago el turismo porque aprendo yo de cosas que, huevón, y los llevo a los lugares. Y tú sabes que en Sol, la Plaza de Sol, que es la parte del, como decir, la plaza central de Madrid, ahí hay varias cositas de interés. Está que si la estatua del oso Magroño, que es como símbolo de la ciudad, entonces es una estatua de un oso y la gente se toma fotos con. Está que si la parte donde dice kilómetro cero, que es de donde se hicieron todas las carreteras en España, ellas empiezan ahí, en el kilómetro cero que está en Sol. Bueno, marico, en todas esas vainas hay gente haciendo cola para tomarse una foto. Y ya eso
Qué
para mí
loco.
me explota la cabeza, como que, ¿qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué es esto? Y por mucho tiempo en Madrid nos salvábamos porque la gente se iba a ir a Barcelona. Barcelona era el lugar. O sea, es más, aquí cuando vienen artistas arrechos a tocar, muchas veces ni pasan por Madrid. Pasan es por
He visto.
Barcelona. Pero ya ahora se está volviendo Madrid un lugar, siempre fue de turismo, pero ahora mucho más. Y ya cansa, marico. Y bueno, en gran parte por los influencers que muestran, este lugar en Madrid es increíble, vengan para acá, el secreto más secreto de la ciudad.
Sí. Entonces no es secreto.
Ya no es secreto, ya lo sabe todo el mundo. Entonces llega un coñazo de gente. Nada contra los amigos asiáticos, pero nada huevo, nada, marico.
Mucho.
Su modelo de turismo es ir 30 personas con unos audífonos escuchando un tour. Y
Ese es el valor perfecto.
tú sabes que Europa es chiquita, Europa es compacta. Entonces un grupo de 30 personas, huevón, escuchando un tour es como.
Y uno con una bandera
Sí, uno con.
pasa que están ahí todos
Entonces,
juntos.
no sé, marico, me estoy volviendo medio
Tú
hater
cuando
por
haces
eso.
esto
Tours.
¿cómo se tours de tu ciudad que lo haces con otra gente? ¿Tú tratas de llevar a cada gente a un sitio distinto? Por ejemplo, para no repetir. Tipo, vamos a ir a este bar que es diferente que el que siempre llevo a esta otra persona que viene.
Coño, puede sonar un poco reciclable y no quiero, y no quiero que se le quite como el amor con lo que lo hago, pero hay tantos lugares también mataturistas, lugares chimbo, y yo con los 10 años que llevo aquí he hecho como una cataduría, ¿verdad? De los lugares que me parecen buenos, que rara vez cambio, porque ya yo sé dónde le voy a llevar a pasarla bien.
Pero tal vez lo haces más por ti, tipo porque tú quieres conocer y ya te llevas a esta gente que es un plus.
No, yo no quiero ir. Yo no quiero ir al centro, ¿sabes?
No, pero tal vez, coño, quieres ir a un bar tal que quieres ir, no sé, no sé.
No, yo no soy de conocer. Mi novia siempre me muestra, mira este barcito que me mostraron en Instagram y yo, una cagada. Es más, de
Qué
por sí,
chimbo, qué cortando
recientemente
atrás.
estaba con un amigo aquí y me dijo, le llevé por todas partes. Hicimos que si el tour completo de Madrid en un día, todos los lugares
Okay.
así. Tu, 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 tu. Y él dice, coño, quiero ir a un lugar, lounge, music, vaina. Y yo, coño, no conozco tantos aquí, pero bueno, vamos a averiguar. Porque es ahí donde a mí me agarran un poco fuera de base. Cuando quieren una vaina más fiestera,
No lo llevaste a tu sitio de karaoke.
ya yo no estoy en esos círculos. Y karaoke, bueno, eso es más como boomer. Entonces el pana me muestra, no, vamos a ir a este bar. Que te dan estos cócteles en un vaso cool y tienes que decir una palabra para entrar secretamente.
Mata turista.
Marico, llegamos al lugar, una cagada. No culpo al pana, no culpo al pana, pero está lleno la internet de todas estas recomendaciones de mierda que a la final no es lo que dicen que es. Y eso es lo que me molesta de este mundo ahora de los influencers. Que ellos como que te pintan el mundo como es y no es así. Entonces, pero a mi novia, ella no lo entiende. Ella piensa que sí, mira las nuevas focachas. Son los...
Bueno, eso también te dice que tienes que aflojar un poco. Tienes que hacer a la señora feliz. Si ella quiere ir a probar la focacha de mierda, tú vas y se la pruebas.
No, y hay que hacerlo, pero
te
coño...
Te gastas 7 euros y ya, weón.
Pero me desahogo aquí, ¿me entiendes?
Claro.
Pero sí, es así, marico. De verdad que si tú eres influencer y recomiendas huevoná...
¿Tú crees que ahí es donde vamos? Nosotros. Antes de ser influencer.
Bueno, nos va a tocar porque vaina. Si estos podcasts no empiezan a arrancar, vamos a tener que cambiar el formato.
Mira, si alguna vez necesitas una cafetería en el sol para llevar a algún turista amigo tuyo, llévalos a una que se llama La Mallorquina.
Ok.
Tipo, ay, coño, quiero probar unas torrijas. Llévalo ahí.
Está bien.
Buenas torrijas.
Te debes sentir que estás dando como un dato súper secreto de secreto. Es la vaina más conocida de Madrid.
Más conocida, sí.
Lo peor es que es muy rico lo que sirven ahí, pero ir a tomarte un café ahí es imposible.
Es imposible. Bueno, es como ir a San Ginés y comerte los churros.
Bueno, marico, San Ginés, cada vez que tú vas allá, ya han comprado otro local al lado.
Claro, claro. Y con todo eso siempre está full.
Siempre está full. Ahora, ¿puedo dar una recomendación?
Por favor.
Para la gente que quiera probar La Mallorquina. La Mallorquina está en la Plaza Sol. Una pastelería, cafetería muy buena en Madrid.
Ya va, yo me sentí así porque yo no vivo en Madrid. Entonces te puedo dar una recomendación desde lejos.
No, es verdad. Creo que me porté un poco como un patán. Te puedo dar una recomendación para la gente que quiere... un secreto secreto, ¿eh? La Mallorquina... No,
déjame anotarlo.
Por favor, La Mallorquina ha abierto franquicia.
Ok. ¿Verdad?
Entonces, si te quieres ir a una Mallorquina que no va a estar full, vas a poder tener la experiencia correcta. Te vas a Serrano, a Goya, que es el distrito del fashion. ¿Verdad? De una vez aprovechas para caminar por esas calles, ver la gente bonita, como si estuvieran en Milán, las tiendas caras, todo cute... Y ahí hay una mallorquina que no tienes ese cogeculo de gente.
Ya.
Y puedes probar sus cosas. Ahora sí te puedo decir una vaina. Es súper dulce todo. Pero bueno, eso es...
Eso es la pastelería,
¿no? Creo que como ya no como tanto dulce y nunca he sido dulcero, ahora como menos. Ahora todo me parece más dulce.
Pasa. A mí me pasa. Yo ahorita estoy en una de dulce. Tipo, sí. A veces I'm craving the sweets.
Coño, que estás ahorita en un programa diabético. A ver si...
Para ver
si sube esa glucosa a más de 100.
Por ejemplo, un helado de café no hecho por mí.
Coño, pero eso es boomer,
Y unas galletas de Principito, no sé si sabes cuáles son.
Coño, me suenan.
Tipo, son como una galleta María y sándwich y tiene chocolate.
Ah, chocolate. Ok.
Bueno, se las rompo al helado de café.
Y una pregunta, ¿tú qué crees? ¿Que tienes 18 años? Jamás, weón, tú vas a llegar a 40, ¿qué haces metiéndote esos dulces así, weón?
Espero que no sea todos los días.
Te veo un poco pasado ahí, coño. Hay que medir la glucosa, sí, la vaina.
Sí. Yo creo que esto pasó. Esto me pasa porque como fui al médico y me dijo que estaba bien, es como que vamos a matarnos.
Sí. Es clásico.
Está bien, vamos a morir.
Es clásico. Sales del doctor. Eso me pasó a mí reciente. Por cierto, estoy saliendo de un COVID ahorita, un COVIDino, que no sabía que daba. No sabía que daba, ¿eh? Pero, marico, me estaba sintiendo súper mal. Hoy medio reviví. Y para la gente, estoy haciendo este podcast con mucho commitment, porque compromiso, porque...
Tú nunca escuchaste el juego de Michael Jordan, ¿no? El que estaba enfermo y metió no sé cuántos puntos y los Chicago Bulls ganaron. Ese eres tú ahorita.
Ese estoy yo, marico. O sea, tú me puedes comparar con Michael. Yo soy el Michael Jordan de los podcasts.
Claro. No de este, sino de los.
Yo me acuerdo cuando... O sea, yo me estoy recuperando de una gastritis, ¿no? Pero hace meses, cuando me empezó a dar este peo en la barriga, nada, cuando me dijeron que había que, no, que te vamos a hacer una gastroscopia, yo dije, ay, nada, tengo unos huecos en el estómago, tengo un alien, ¿sabes? La solitaria, tengo una culebra, o sea, estoy jodido. Y bueno, menos mal, salió que tenía una gastritis crónica, que bueno, hay que tratar, comer mejor, etc. Después de meses de comer extremadamente perfecto, sin beber, sin nada, sin fumar, nada, le digo a la doctora, doctora, yo puedo, o sea, comer un poquito más cosas, tomarme una cerveza de vez en cuando. Sí, tú prueba. Marico, eso es como decirle
Eso
a, a
es.
un adicto en recovery, bueno,
No
échate un
puede.
porrito. Eso nunca le hizo nada malo a nadie. Mira a Willie
No.
Nelson. Está activo ahí en el beta. Y bueno, marico, yo salí de esa vaina a gozar. Entonces, es lo
Claro.
mismo que te pasó a ti. La doctora te dijo, no, tus valores están bien. Bueno, vamos a ver si lo volvemos a subir. Porque hay que estar en el límite.
Claro.
Porque muy bajo, si tú tienes el colesterol muy bajo.
No estás viviendo.
Claro, no, no solo eso, sino que el cuerpo no lo estás retando. Tú sabes como cuando dicen, si tú estás haciendo pesa, tú tienes que romper el músculo. Porque si no, el músculo como que no, él no crece. Entonces, si tú tienes todos tus valores perfectos, entonces ¿a quién estamos entrenando? ¿Me entiendes? El cuerpo necesita un challenge. Entonces ahí entra, no estamos diciendo que tengas el colesterol alto, tenlo un poquito abajo de la línea, ¿me entiendes? Es lo que yo recomiendo, pues,
Dijo las
como
palabras
physician.
clave. La doctora dijo la palabra clave. Estás perfecto. Es que, marico, lo que tienes que decir es lo contrario, coño. Deberías
Claro.
cuidarte más.
Mira, menos mal, te tienes que decir así, mira, menos mal que tienes los valores bien, pero cuídate, marico, porque tú tienes una cara de que no vas a durar mucho. Tú tienes un hijo, sí. Sea, a nosotros hay que asustarnos. Tú no me puedes dar como que, no vale. Entonces le digo a la doctora, doctora, ¿será que yo me puedo tomar una cerveza pero sin alcohol, tú sabes, como para... No, pero eso es muy feo, sin alcohol. Si te la vas a tomar, tómatela bien.
Tómatela bien, claro.
Entonces, bueno, un beta.
Los doctores tienen que ser menos sinceros.
Más
Por ejemplo,
cortante.
a mi mamá le dijeron que estaba bien.
Y se fue a comprar una bolsa de pecorino.
Sí. Coño, me ibas a decir que tu primo te había mostrado unos mensajes de texto de las mamás del colegio.
Ah, sí,
Ese es el
que...
tema de hoy.
Bueno, un tema totalmente fuera de contexto, pero porque tú me estabas diciendo que creo que las profesoras te estaban mandando mensajes del colegio de tus niños, que me parece loco que ahora todo sea como un network, ¿sabes? Como que las profesoras te hablan todos los días, que hacen los niños, mira, él hoy se comió una manzana y él hizo toda su tarea y él se está portando muy bien. Me parece, yo entiendo que eso esté cool y cuando yo tenga hijos lo voy a apreciar porque te reconforta que todo está bien con tu niño. Pero es un poco LGTB. O sea, ¿qué mariquera es esa, weón? Entonces, nada, el primo mío, me vas a contar tu anécdota después. El primo mío me estaba contando que ellos tienen un grupo de WhatsApp de las mamás del colegio. Bueno, las mamás y los padres.
Y él está en las mamás del colegio.
Él está. Entonces, y que le mandan vainas como que mensajes. No quiero decir la, en este caso específico, cuál es la nacionalidad. Cuban. Pero esto puede pasar con cualquier nacionalidad, estamos claros. Pero, marico, le escriben unos mensajes con una ortografía horrible, weón. A ver, yo sé que nosotros tampoco es que somos, ¿sabes? Miguel de Cervantes. ¿Sabes? Nosotros hablamos nuestro español caribeño con sus errores ¿sabes? Y sus especies. Pero, marico, esto es una vaina heavy. El mensaje que demostró es una vaina escrita por,
Pero
¿sabes?
claro, ya va,
Cavernícola.
¿esas eran mamás o eran profesoras? Porque si son mamás,
No,
medio te lo entiendo.
es la mamá. A ver, tampoco lo entiendo, pero bueno. En el caso tuyo me dijiste que fueron las profesoras escribiéndote con una gramática súper fea.
Sí, pero vamos a leer, ¿cómo es que se dice? Vamos a hacer
Condescendiente, vamos a darle, vamos a darle crédito.
vamos a darle crédito. No, tal vez fue muy temprano en la mañana, entonces estaba medio dormida. Buenos días.
¿Pero qué?
Para que su niño.
¿Me puedes dar un ejemplo? ¿O fue más como errores gramáticos?
Fueron errores gramáticos. Por eso digo que vamos a darle un poquito
A ver, aquí para darle un poquito más de crédito, no, que yo no le quiero dar, pero este mensaje te lo mandan en español, porque en este colegio que está en el Doral, todas hablan en español. Pero las clases y todo
Y
se
son
da
de
en
la misma
inglés.
nacionalidad.
Ah, sí, también. O sea,
Y las
prácticamente.
clases son en inglés.
Exacto, entonces, que te lo digan en español, o sea, en inglés es donde ellos tienen que tener la gramática perfecta. ¿No?
Debería.
Claro, pero en este caso te están escribiendo en español, ¿no? Y en español es que están fallando su gramática.
First language, uno diría, coño.
Claro,
Pero
también.
aunque si tú te pones a ver, es más normal que anormal. O sea, es más normal que la gente sea mala escribiendo. O por lo
¿Por
menos se
qué?
ha normalizado.
¿Por
O
qué lo ves
sea,
más
tú.
normal?
Porque ahora lo veo en todos lados. O sea, Mario, tú metes en los comentarios a veces de Instagram y la gente no sabe escribir. Como dijiste, no es que seamos unos huevos pelados nosotros, que no lo somos, pero. Claro, pero también es nivel de educación, tal vez de dónde vienen. O sea, no podemos ser
No,
perfectos.
yo creo que sí podemos pedir un poquito más. Yo creo
No
que sí
podemos
podemos pedir un
pedir, no
poquito
podemos
más.
pedir.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que estamos ahorita en una etapa en donde personas como tú y yo, ¿verdad? Personas que tuvieron deficiencias fuertes en su educación, parecemos unos catedráticos al lado de esta gente que tú ves escribir en Instagram y en vaina que dices mamagüevo. Y yo creo que el problema es que ya la gente no tiene critical thinking, ya la gente no piensa, ya la gente no razona, en parte porque, bueno, la inteligencia artificial hace que ni siquiera tengas que pensar en conceptos. Yo pienso que la inteligencia artificial está muy de pinga, la usamos para el podcast, la usamos para muchas cosas, yo la uso para investigación y vaina, pero tú la usas para que te ayude, como un asistente. Ahora la gente ni siquiera piensa en el concepto ellos mismos. O sea, yo pienso en un concepto y luego busco en ChatGPT, coño, ¿me puedes dar el sinónimo de esta palabra? Mira, ¿me puedes dar esto? ¿Me puedes dar cuáles fueron las estadísticas del crecimiento económico de Japón entre 1939 hasta 74? Ok, y tú formas una tesis, pero ahora la echamos y que no, ni siquiera quieren eso. Entonces creo que eso afecta un poco la gramática y muchas diferentes aspectos de la educación.
¿Tú cómo le hablas a tu Chaji?
¡Mira, Macuevo! Coño, yo le hablo con cariño. Yo siento, esto parece muy pajugo, pero yo siento que le tengo que. No me gusta que él piense que lo estoy mandando. Entonces, cuando él me responde, yo le digo, coño, gracias, pero me lo puedes dar un poco más con ¿sabes? Con esta ruta que no creo que me. Muchas gracias, de verdad que, coño, te lo aprecio, estuvo muy bueno, pero ¿será que tú puedes? Entonces, no
Muy
sé si eso.
polite.
Muy polite, porque
Para
hay
cuando
gente
se
que creo que.
rebelen, no te maten.
Claro, que yo dice, no, este carajo me habló bonito.
Claro.
Es como el típico cuando yo le daba un chocolate al chamo raro del salón, en Estados Unidos. Que él diga, verga, cuando traiga la escopeta, dice, no, vale. Este latino siempre me trató bien. Venga para acá, Stephanie. Stephanie, una rata.
Buenos días.
Verga, qué pena.
Claro.
¿A tu
Mira,
mujer o
y
el don?
no, el don, el don.
El don, caña, qué
El
pena,
don.
marica. Ay, miren, una pena que el don me vea ahí.
Primero porque decir que somos maricos.
Primero.
Es que este carajo porque siempre está hablando con un hombre.
Y aparte un carajo hay todo bonito, qué vaina es esa.
Y aparte debe ver este poco de luces. Y dice, coño, ¿esto qué está haciendo aquí?
Él le debe preguntar a tu mujer así, cuando están ellos solos. Mira, y él gana real de eso. Porque esa es la pregunta de todas las personas mayores. Yo le
Él
digo a
te
mi papá,
mantiene.
yo le digo a mi papá cualquier proyecto que yo tengo. Y, ay, ¿cuánto da eso?
Claro, la satisfacción.
Coño, papi, es que me da felicidad, porque yo me desahogo con mi de amiguito.
Cuando lo tuvimos, ¿te acuerdas que hubo un episodio que tuvimos a tu papá? Ajá. Yo quiero saber esa interacción.
Coño, estuvo raro.
Yo me acuerdo cómo fue el episodio. Para el que no se acuerde, lo pudiera buscar. Es el episodio. Inserta el voiceover del número. ¿Cómo tú le pediste que viniera a hablar con nosotros?
Nada, creo que se lo planteé. Él me dijo, ah, de pinga. Pero yo hubiera querido que él fuese más picante. Mm. Y lo sentí muy, muy decente. No que él no sea un carajo decente, pero yo quería que me soltara como más la...
Claro.
El venenito.
Él dice, pinga, esto lo puede ver alguien y...
Claro.
Y
mejor. Él se comportó como nos deberíamos comportar nosotros. Claro. Como que dijo, como que obviamente yo no puedo hablar como hablo en mi vida privada.
Claro, claro, claro.
Porque aparte, y él en su mente habrá pensado, nada, este es mi hijo con este proyecto, esto es una vaina que va a tener un alcance grandísimo.
Claro, él pensó que sí, ahora es famoso. Él pensó que iba a tener uno que le íbamos a dar algo de esto.
Claro, él dijo, ya va, ¿y cuándo? ¿Y cuánto es para mí?
Y él tengo que hacer los taxes, ¿será que lo pongo o no lo pongo? Te dice.
Exacto, mira, aquí con una pregunta. ¿Va a entrar mucho de eso y va a ser antes del año? Pues tengo que ver cómo los taxes los voy a filear.
Bueno, mira, no, esto lo hacemos por amor.
Esto por amor al arte. Mira, te quería preguntar una vaina. Un tema que me ha estado llenando la mente y me da algo de satisfacción. Y es el escándalo de las apuestas en la NBA. Aunque esto obviamente es obvio que esto pasa en todos los deportes. Y me he estado viendo videitos de gente confesando que fueron parte de cosas que si en el fútbol amateur de Europa, me he visto documentales donde muestran gente en basquetbol de college, de Universidad de Estados Unidos. Y bueno, tú siempre has sido alguien muy metido en el deporte y teníamos tiempo sin hablar. Yo había estado enfermo, estamos haciendo un revamp de los podcasts, le estamos haciendo unos diseños nuevos, tenemos a un pana que...
Se vienen cositas.
Estamos haciendo como que toda una revolución del podcast para que tengamos, bueno, nuevo arte y vamos a tener hasta nuevos conceptos en el podcast para que ver si esta mierda crece y los papás de uno puedan sentirse orgullosos de uno en algún momento. Entonces, bueno, no había hablado contigo hace tiempo.
No, es que me imagino nada más, papá, voy a hablar con mi amiguito el martes en la mañana.
¿Tú quisieras hablar con nosotros y decirnos tu historia? No, que ese día muy bonito. Entonces, bueno, no habíamos hablado en un tiempo. Y, bueno, esta noticia ya no es tan nueva, pero lleva que sea una semana o algo. Temprano en el año hubieron cositas que pasaron, o no sé si fue el año pasado, con Shohei Ohtani, que el traductor de él y él estuvieron ahí en rolo epeo con el tema de las apuestas. Después hubo, no fue un escándalo, pero sí salió la noticia, un pitcher que no sé si era dominicano, que le encontraron como que unos picheos que se veían muy, muy sospechosos, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Desde unos años acá se ha creado un nuevo tipo de apuesta que se llaman prop bets o micro bets. ¿Qué son estas cosas? Ya no es una apuesta de que si va a ganar un equipo o el otro, que también siguen existiendo. Pero son apuestas que llaman microapuestas, como por decir, el jugador tal le van a sacar amarilla en el primer tiempo. El jugador tal va a tener 4 turnovers en el primer quarter. El jugador tal lo van a expulsar en el primer tiempo. Entonces son cositas, si antes era más difícil o todavía es tirar un juego, ¿verdad? O sea, es más difícil perder un juego a propósito porque tienes más jugadores que están involucrados. Es mucho más fácil pagarle a un jugador para que haga una acción específica que contribuya al pago grande de una apuesta. Y creo que esto es lo que más se está viendo, por lo menos en el video que muestran de la NBA, muestran a un jugador que tuvo como 5 turnovers. ¿Puedes explicar qué es un turnover en el básquetbol?
Cuando tienes la pelota en ofensiva y la defensa te la quita.
Exacto. Entonces, muestran un video del carajo que tiene como 5 turnovers en un periodo muy corto. Y es como que perfecto eso para una apuesta donde digan, mira, va a tener tantos turnovers. Entonces, para que la gente entienda, este tipo de apuesta se presta más para el fraude porque es más fácil de hacerla y más difícil de descubrirla. Mientras menos jugadores estén involucrados, es más fácil hacer el fraude. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Lo sospechabas de antes? ¿Es sorpresa para ti? Cuéntame un poco tus insights.
No es sorpresa. O sea, la verdad es que ahora que tienen la libertad de hacer apuestas, marico, tú ves ahora ESPN y es un canal de apuestas. Todo tiene los numeritos de las apuestas. Entonces no me sorprende. Me hubiese sorprendido más si hubiese sido que si Shohei Ohtani cuando pasó el penal. O sea, si el carajo la hubiese cagado más y hubiese estado incriminado en ese peo, no hubiésemos visto vainas como lo que han pasado estos días, que el carajo un huevo pelado. Yo tengo un amor por ese carajo indescriptible. Pero bueno, el punto es que no sé si tú sabías la historia de Michael Jordan, que supuestamente lo agarraron en esta vaina del betting. La NBA lo agarró y le dijo, tienes dos opciones, o te suspendemos de por vida, o lo pasamos como que lo barremos debajo del tapete. Tipo, vete a jugar béisbol un año, tómate dos si quieres y ahí vemos qué hacemos. Y fue como una suspensión sin ser una suspensión. Y me acuerdo que el carajo cuando se retiró dijo, no, yo quiero, ¿sabes? Pursue my passion, ir por mi pasión, que es jugar béisbol. Y que fue un completo chiste, pues. Entonces no es nuevo. Los jugadores este año de los dominicanos que siguen suspendidos iban a jugar en Venezuela y Major League Baseball y su equipo no los dejaron. Están suspendidos, hermano. No. Pero hay que ver la clase de idiota que tienes que ser para tirar tu carrera y tu vida así, ¿no? O sea, marico, estás practicando un deporte. Tu trabajo es un deporte.
Un juego,
marico. Y estás botando todo eso, todo el trabajo que le metiste desde niño. ¿Sabes? Lo bueno, lo malo, las lesiones. Has ganado demasiada plata y vas a tirar toda esa mierda por... No sé. ¿Por cuánto? ¿Cuánto puedes sacar de ahí? $10,000. Ponte que el cut sea grande para el ganador. El ganador le da algo para esa persona que tira el juego. 10 mil, 20 mil, no sé. No estamos hablando de millones, no creo.
Creo que es un poco más. Creo que son como 60 mil para arriba.
¿Qué gana esa persona que tiró el juego?
Sí, lo que pasa es que... Y creo que esto es como una... Un chequeo de seguridad raro que existe, que cuando es el deporte de primera liga, ¿sabes? La élite, se ve menos, o uno piensa que se ve menos, porque tienen más que perder. O sea, ya ganan cientos de miles de dólares, si no millones al año. Y es como que, marico, vas a echar toda la basura por eso. Y esto, la FBI y diferentes instituciones están con los ojos pegados en ese tipo de cosas. Donde se ve más es en ligas menores, porque ahí sí tienen menos que perder. Yo me estaba viendo unas entrevistas de unos carajos que lo estaban haciendo en Inglaterra, y ellos estaban que si en la quinta liga, y ganaban que si 1,000 euros al mes. Entonces ahí, si le daban $60,000, era como que verga. Y por cierto, parece que hay como un sindicato chino que se mete en ese peo ruso. Y es loco, marico, porque La razón por la que esto da real es porque hay un coñazo de degenerados apostando en estos juegos de ligas menores. Y esto incluye también los juegos de universidad, porque de nuevo, esos chamos no ganan tanto real de eso, y entonces les da más razones para meterse en estos mundos turbios.
Y eso es aquí en Estados Unidos, porque ha habido del fútbol, que si el juego de Kiribati contra no sé qué mierda, y hay vainas, pasan vainas raras y eso alza bandera. Red flag hay ahí y así es como empiezan las investigaciones. Pero en el fútbol se ha sabido y es de toda la vida que es un deporte corrupto, pues. No ¿Italia? Solamente por los funcionarios, Italia, no solamente los funcionarios y los altos mandos, sino los mismos jugadores y, como tú dices, las inferiores. Y pues, estás jugando en la quinta división donde ganas eso.
Yo de por sí, no te ya tengo mal. Muchos años. Yo nunca he sido un fanático del deporte como tú. Es verdad que en los últimos años con el béisbol me ha agarrado un nuevo cariño porque me gusta el lore, la historia detrás de todo el tema. Pero bueno, tampoco he podido ver mucho béisbol porque aquí no lo pasan y piratearlo es un peo, es una ladilla. Tengo que ver ahorita cómo veo la World Series, que me parece tan estúpido que no tengan una manera de poder verlo en otros países. Están perdiendo real ahí. Si a mí me dijera, mira, la World Series por 10 euros y la ves toda, coño, lo pago. Como hicieron con el Mundial aquí. Tú pagabas 20 euros y veías todo el Mundial. Me parecía cool. Bueno. Ya yo de por sí, yo no soy muy amante del deporte. No me llena mucho. Ahora, con esto que está pasando, me quita más las ganas de ver el deporte. Porque marico, ya tú lo ves, es falso todo, marico. Y hay mucha gente con dinero metido en ese peo. Ahora te pregunto yo, ¿tú crees? A ver, existe, o sea, esta vaina existe de gente que hace fraude, jugadores que tiran el partido y tal. La pregunta es hasta qué grado pasa, ¿no? ¿Tú crees que esto sea un problema grande en las ligas mayores de los deportes?
Yo sí creo. Y yo creo que ahora estas ligas van a empezar a investigar más y más a sus jugadores. ¿Dónde fue que vi? Hay un país en Turquía, creo que es la vaina, que supuestamente sus árbitros tienen cuentas abiertas en páginas de internet para hacer apuestas. Entonces, marico, estás viendo ahí a primera mano este peo.
Una huevona de boleta.
Entonces, que si hay 600 árbitros y 300 árbitros tienen como que la vaina que está usada, que se usa, pues.
O sea, ellos apuestan. Abierta. Ellos apuestan.
Se ve que sí. Eso fue lo que leí ayer. Y entonces, por eso, por la liga en Turquía está empezando a traer árbitros de otros países porque tienen ese peo ahí montado.
Sí. Bueno, a ver. Y ahora y con el tema.
Que pensar que en países como en África debe pasar muchísimo.
Sí. Ahora, ¿por qué alguien apostaría en esos juegos si sabes que es tan fácil de corromper? Porque son degenerados y necesitan tener algo en qué apostar siempre.
Yo creo que también es el rush.
El rush.
Aunque sepas el outcome, ¿no? Tú dices. Porque en este de la NBA. Era como que, no, bueno, o lo que le pasó a un jugador es que como era como un amigo y el amigo le da información a no sé quién y así como que fue creciendo. Y lo que pasó la semana pasada con lo de la NBA, se ve que va a tener más ramificación, o sea, tiene más gente ahí metida, tiene la mafia, estaba leyendo. Sí. Un exjugador que ahora es coach. Un carajo que juega para el Heat, para el Miami Heat.
Sí, el video que fui fue del carajo del Heat.
Y otro jugador que antes también jugó con el Heat. Y después jugó con Cleveland. Entonces, jugó con LeBron James. Entonces hay gente que está diciendo, ajá, puede haber correlación ahí. Puede que LeBron haya hecho algo raro. Me imagino que...
Sí, y es muy fácil hacerlo, porque estaba escuchando en una entrevista de deporte a un jugador de básquet diciendo, o sea, tú ponte a pensar que tú vienes del barrio y tienes amigos que, ¿sabes?, que vienen del barrio contigo y tú lo lograste como jugador. Y tú sabes que si tú le dices a ellos, mira, apuesta tal vaina, que yo voy a hacer tal cosa hoy, y tú te vas a ganar 20 mil dólares cada uno. Él dice, lo fácil que es hacer eso, va a haber mucha gente que lo va a hacer.
Claro.
¿Tú crees que un gran problema es esto de las prop bets o estas apuestas circunstanciales que son las apuestas de cositas muy individuales, como que, ah, van a sacar una amarilla en tal momento? O sea, como que eso lo hace mucho más corrompible, ¿no?
Eso lo hace mucho más corrompible, yo sí creo. Y va a traer más problemas, probablemente. Probablemente, porque como tú dices, estos carajos que vienen de lo más bajo, tal vez no lo hacen solo por ellos, sino por los que los rodean. Tal vez yo no te quiero dar mi plata, pero vamos a buscarle una forma. Y tú te imaginas el chamo ahí sentados todos en la sala. Mira, yo les voy a dar 20 mil dólares de mi dinero, apuéstenlo en que voy a hacer tal cosa. Yo recupero mis 20 mil y ustedes se quedan con la ganancia.
Y entiendo también que les ayuda a ellos. Ajá, yo puedo hacer esto, me dan una amarilla en el primer tiempo y después puedo jugar el juego fino y ganarlo. O sea, como que no tengo que perder el juego.
No, pero ahí, o sea, si tú das un poquito, si tú das el dedo, te agarra el brazo. Entonces, ok, empieza con las amarillas, pero ya cuando va a empezar a hacer el gol, ¿no? Pues va a mutar, que si tiros de esquina o que si chutadas al arco sin meter gol. Pero ¿cuándo va a empezar a hacer el gol? Que si el portero se deja hacer el gol, la defensa se deja hacer el gol. O sea, es algo que siempre ha estado y siempre va a estar. Y no sé cómo se puede sanar.
Yo
O
creo que
sea,
esto
no.
va a herir mucho el deporte y gente, o sea, yo entiendo que no todos piensan como yo, hay gente que son fanáticos hasta la muerte, pero yo creo que la gente le va a quitar un poco de interés al deporte, porque le quitas, o sea, marico, si la vaina es corrompible, ya no tiene sentido, ¿no? El sentido del deporte es que es una vaina de meritocracia, donde tú sabes con seguridad que todo se está jugando y que todos los jugadores le están echando bola al 100%. Y ya no parece ser así. O sea, y también desvela un poco lo falso que es la gente que dicen, no, yo te puedo decir quién va a ganar, yo soy bueno apostando. Y es como que no sabes un coño, marico. Porque todo está cuadrado por dentro.
¿Sabes lo loco de la vaina? Si tú te pones a pensar, o sea, todos los países tienen de cierta forma un caso de corrupción del deporte. Y mucho tiene que ver con las apuestas. En España está el peo de que supuestamente el Barcelona compró al vicepresidente de la vaina de los árbitros. No sé si tú has escuchado ese peo. Que durante no sé cuántos años el Barcelona le pagaba a Negreira, que era el nombre del tipo, no sé cuánto dinero para tener informe de los árbitros y aparentemente pasaron cosas raras. Yo estoy claro de que pasaron cosas raras.
Tú siendo seguidor del Real Madrid, es clásico que digas eso.
Pero marico, o sea, las pruebas están ahí.
No, pero sí, o sea, se ve que hay vainas que pasan y es chimbo, lo daña todo. Bueno, no sé qué va a pasar de aquí en el futuro, pero esto va a dañar el deporte porque estoy seguro que van a salir más pruebas. Ahora se van a poner a buscar videos y la cosa es que ahora tienen la tecnología para que la IA busque patrones en los partidos. Una cosa que me quedé loco yo, a veces el carajo que está pagando por el fraude le paga a los dos equipos. O sea, consigue
Claro.
gente de un equipo y del otro y les dice, jueguen este partido ahuevoneado para que el partido quede cerca, 0-0, 0-1. Porque la apuesta que están haciendo ellos es que este partido va a tener poca diferencia de goles, por ejemplo. Entonces, hay miles de variaciones de cómo tú puedes sacarle real a la vaina.
Pero vuelve el punto de no sé cómo va a sanar, o sea, no sé cómo esto se va a revertir. Cómo en verdad van a hacer deportes y va a haber un ganador. O sea, siempre se ha dicho desde que yo era chiquito, no, que se le pagó el árbitro, no, que el umpire no vio, no, que. O sea, siempre. Entonces no creo que va a ser una vaina que se va a ir. Y más ahora que en Estados Unidos las apuestas son legales,
Sí.
más estados se están abriendo a eso. O sea, como te digo, ESPN, tú te metes en la página de internet y los carajos te están dando números de apuestas. Tienen su propia vaina para hacer apuestas.
Bueno, me leí una estadística que el market de las apuestas en Estados Unidos legales es más grande que el market de lo que ganan todas las ligas combinadas. O sea, la NFL, la NBA, la MLB, la NHL, todas las ligas de deporte de Estados Unidos, las principales, juntas no hacen más real que lo que gana el mercado entero de apuestas. Entonces,
Qué
hay un
fuerte.
conflicto de intereses muy heavy.
Claro.
Ahora, tú dices que no va a desaparecer las apuestas, pero ¿crees que esto va a herir al deporte y a la fanaticada? ¿O crees que la gente lo
Desafortunadamente,
va a echar
sí.
por...?
Sí, 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 sí. Va a ser chimbo porque siempre vas a tener esa duda. Siempre vas a tener esa duda si ¿sabes? Si el partido en verdad fue el outcome que tenía que ser o fue. Y yo sí creo que está pasando ahorita. Tal vez hay unos que ahorita se escuchó lo de la NBA y se retractan. Digo, se ocultan, lo que quise decir, se ocultan y no hacen. Entonces esperan un tiempo para pa pasar debajo de la
De la
mira.
mesa.
Entonces, no sé, yo sí creo que pasa. Pero a medida también que van subiendo los sueldos, tal vez puedes ver ¿sabes? Bajar eso. Porque como te digo, tal vez estos carajos no lo hacían para sus carteras, sino para
Sino
las carteras
la
de sus
de otra
amigos o de su
gente,
familia.
sí, de su familia. Sí, pudiese ser. Y claro, muchos de estos jugadores tendrán unos primos malandros que le dicen, mira, papi, haz esto y lo otro y nos resuelve la vida a varios de nosotros.
O tal vez simplemente se juntaron con la persona no indicada en el momento no indicado.
Por eso yo digo, cuando usted le acepta real a personas dudosas, ya entra en un mundo muy oscuro que ya tú estás comprometido con gente. Y eso debe ser cagante.
Sí, porque bueno, esta de la NBA, ahí está la mafia incluida. Entonces,
O sea, eso es un tema que ya tú estás metido y después te quieres salir y te dicen, no, tú no te puedes
no,
salir.
aquí no puede
Usted
salir.
está agarrado con nosotros. Bueno, quiero saber qué piensan los del público. Si eres seguidor del deporte, esto hiere un poco tu sensibilidad con el mismo. O no te importa tanto, igual lo disfrutas. O si tú apuestas, ¿te parece esto cool o te sientes defraudado? Dinos qué piensas. Chef Morris, directo desde Hialeah, como toda la semana con ustedes. Hoy muy bonito con su franela del polo. Gracias, el pen. Se les quiere, mi gente. Nos vemos la siguiente semana y esperamos tener ya pronto un nuevo revamp, nuevo arte, nuevos gráficos y bueno, nada. Muchas cosas nuevas, estructura nueva, temas nuevos para ustedes. Se les quiere, manténganse en sintonía y manténganse saludables.